Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy estoy súper contenta porque voy a hablarles de una obra que me encanta, que encuentro fascinante, y es La Gran Ola, o La Ola, o La Gran Ola de Kanagawa, del artista japonés Katsushika Hokusai. Entonces, hoy estaremos hablando del momento en el que fue creada, el contexto en el que circuló esta obra, y luego veremos cómo es que esta estampa japonesa hace parte de la colección del Metropolitan Museum en Nueva York. Vamos a ver entonces quién la compró, cómo es que llega al museo, y por supuesto, esta historia nos ayudará a comprender dos países, por un lado Japón y por otro lado Estados Unidos, en un momento determinado que es el largo siglo XIX y principios del siglo XX. Sin más, comencemos. La Ola es una estampa japonesa muy famosa del artista Katsushika Hokusai, realizada entre 1830 y 1833. Acá estamos hablando del periodo Edo en la historia de Japón. Y como ustedes sabrán, esa división histórica va desde 1603 hasta 1868. Bueno, esta estampa hace parte de la serie que se titula 36 vistas del Monte Fuji, que en realidad son 46 vistas en total, porque más adelante el artista agregó 10 motivos más a esta serie. Y esta obra es un grabado en madera representativo del género ukiyo-e. Es una obra pequeña, mide 25 por 37 centímetros. Bueno, y como es una estampa, se realizaron varias copias que a partir de 1870 empezaron a llegar a manos de coleccionistas europeos, particularmente franceses y también norteamericanos. Algunos de esos ejemplares se encuentran actualmente en museos como el British Museum en Londres, el Metropolitan Museum en Nueva York y también la Biblioteca Nacional de Francia en París, entre otras colecciones privadas y públicas. Y esa obra es de esas imágenes que hemos visto miles de reproducciones, no solamente en las camisetas, en las fundas de los celulares o en las billeteras, sino además en logos como por ejemplo el de la marca de ropa Quicksilver, que está inspirado en esta obra, o también lo podemos ver en nuestros celulares convertida ya en un emoji. Ahora, hablemos del artista. Se llama Katsushika Hokusai, nació en Japón en el año de 1760, aunque esa es una fecha aproximada porque no se sabe con exactitud el año de su nacimiento. Sabemos que Hokusai comenzó a pintar desde muy pequeño, a la edad de 6 años, y a sus 14 años se vuelve aprendiz de un maestro que le enseñará el ukiyo-e. Ahora, ¿qué es el ukiyo-e? Este es un género de grabado en madera. El nombre traduce imágenes del mundo flotante, y esto hace referencia a una idea de felicidad que da ese mundo inmediato, el mundo efímero, el mundo que es fugaz o transitorio. También es una forma irónica de referirse al término mundo doloroso, que se refiere al plano terrenal de muerte y renacimiento en el que se basa la religión budista. Entonces, para entender mejor esa concepción del ukiyo-e, o sea, de dónde sale, en dónde nace esta palabra, necesitamos entender la clase de los chonin, que son un grupo de personas que conformaban la clase social que surgió, esta clase que surgió durante el periodo Edo. Son entonces un grupo de ciudadanos, generalmente comerciantes, profesionales y artesanos, y sabemos que eran personas que disfrutaban de una cultura basada en lo humano, en lo divertido, en un placer que es más bien inmediato. Entonces, ellos mismos patrocinaban sus artes y también sus pasatiempos. Y la forma en la que se comportaban, la forma en la que se divertían, la forma en la que pasaban su tiempo libre, pues fue conformando un ideal que se le denominó como ukiyo. Entonces, ukiyo es un mundo de elegancia y al mismo tiempo de diversión popular. Ahora, aparte de los chunin, estaban también los señores feudales que debían mostrarle su lealtad al shogun pasando un año en la ciudad de Edo, que actualmente es Tokio. Y ellos llegaban a esa ciudad con una comitiva de samuráis y asistentes, creando entonces una gran comunidad itinerante. Para entretenerlos se creó un distrito que se llamó Yoshiwara y ahí estaban ubicados los burdeles, algunos restaurantes, casas de té y teatros. Entonces, estas estampas de ukiyo-e mostraban a los actores de kabuki, que es una especie de teatro japonés, y también a las cortesanas. Por eso es que ese mercado inicial de las estampas japonesas funcionaba más bien como un medio de difusión de estos personajes, tanto del teatro japonés como las cortesanas. Y también estas estampas se utilizaron para envolver objetos que se vendían en otras ciudades. Ahora, en cuanto al precio, sabemos que estaban al alcance de las personas en general, porque su precio equivaldría a un plato de arroz. Entonces, en ese tiempo, la circulación de las estampas japonesas pues era mucho más fácil, también era bastante rápida y por eso se producían tantas estampas. Bueno, el ukiyo-e fue cambiando, o sea, el tema del ukiyo-e que se centraba en esos personajes del teatro y las cortesanas fue transformándose a medida que pasaba el tiempo. Es decir, al principio eran esas figuras y luego más adelante se va enfocando en el paisaje en donde se encuentra la ola, que es la obra que estamos viendo en este momento. Hablemos ahora sobre el periodo Edo en Japón. Resulta que en este tiempo, que abarca 265 años, Japón se había cerrado comercialmente a los países europeos, sobre todo España, por el tema de la religión católica, porque los españoles querían catequizar a todo el mundo y a los japoneses pues no les interesaba que fueran a transformar sus creencias. Entonces Japón se cierra y sabemos que durante este periodo el país japonés va a pasar por un momento relativamente estable que se debe en parte al control de su población, a ese control político establecido por una jerarquía digamos feudal, una distinción de clases muy clara. Vemos un aumento en la burocracia y lo más importante para nuestro podcast es el florecimiento en las artes que va a tener Japón para ese momento. Entonces, Hokusai trabaja durante este periodo aprendiendo, por ejemplo, la técnica pues, del ukiyo-e y también viendo los grabados holandeses. Entonces, ¿por qué acaba de aparecer Holanda de nuevo? Pues resulta que Holanda era el único país europeo con el cual Japón comercializaba sus productos. Y eso lo podía hacer porque los holandeses no querían convertir a la población en protestantes, sino que les interesaba hacer negocios y esta actitud iba muy bien con los japoneses. Además, tenía la Compañía de las Indias Orientales, que ya habíamos mencionado en nuestro episodio sobre Rembrandt. Ahora, durante el periodo Edo, la ciudad más importante era pues Edo, o lo que conocemos hoy en día como Tokio. Esta es una ciudad que para el momento en el que Hokusai está trabajando en su obra La Ola, pues la ciudad contaba con una población de 1 millón de habitantes, que era bastante para ese tiempo, y además tenía 5 grandes autopistas que la conectaban con el resto del Japón. ¿Y por qué les cuento esto? Porque Hokusai viajaba por el país y cuando viajaba, cuando se transportaba, pues le interesaba un montón esa belleza natural de los paisajes japoneses, sobre todo pues el monte Fuji, que ustedes saben que es sagrado. Y él no fue el único artista que empieza a dirigir su mirada al paisaje. También estaba Utamaro y también Hiroshige, que van a empezar a cambiar el tema de la figura humana en los ukiyo-e por paisajes. Bueno, entonces Hokusai empieza a trabajar en esas 36 vistas del Monte Fuji. Vamos a describir un poco la obra para que veamos, digamos, las particularidades que tiene esta obra. Entonces, vemos en la composición a mano izquierda la inscripción 36 vistas del Monte Fuji, que ustedes, o sea, lo pueden ver pues en japonés, ustedes saben que se lee de arriba hacia abajo. Y justo al lado vemos otra inscripción, que es la firma del artista, que dice de la brocha de Hokusai. Luego vemos esta gran ola, que en realidad es el mar agitado por una tormenta. Después vamos a ver tres barcos que se enfrentan a la ola y el monte Fuji en el centro de la composición en un segundo plano. Y con esto podemos ya empezar a ver las diferencias entre las reproducciones que hay en los museos, porque por ejemplo cuando ustedes ven la del Metropolitan, el cielo se ve muchísimo más claro, mientras que el ejemplar del British Museum es mucho más gris. Y ese amarillo y rosado de los barcos difiere también en estas versiones. En el British está un poquito más hacia el blanco, mientras que la versión del Metropolitan, que es la que nosotros nos estamos concentrando, es un poco más viva. Por supuesto, el color protagonista de esta obra va a ser el azul, que se llama azul de Prusia o azul de Berlín, que para ese momento era un pigmento, pues, digamos, lujoso. Lo traían los holandeses, obviamente de Alemania. En ese momento Alemania era el reino de Prusia y va a ser supremamente valorado entre los artistas del ukiyo-e. Bueno, y volviendo a Hokusai, él muere en el año de 1849 a sus 89 años. Y 4 años después llega Matthew Perry a Japón para forzarlos a abrirse a los demás países extranjeros, pero pues básicamente a Estados Unidos. Eso va a tomar un tiempo, pero es a partir de 1854 que Japón ya termina con su aislamiento. Entonces, durante la década de los 60, de 1860, empiezan a llegar varios extranjeros y empiezan a estudiar poco a poco la cultura japonesa. Ya en la década de los 70 vemos además diferentes exposiciones universales en ciudades como París, Viena, Londres, Chicago y Filadelfia. Y es en la Feria de Filadelfia de 1876 que el matrimonio de los Havemeyer pues va a empezar a comprar las primeras obras japonesas de su colección. Ahora, ¿quiénes son los Havemeyer? Los Havemeyer son Henry Osborne Havemeyer y su esposa Louisine Walder Elder. Louisine nace en Estados Unidos en el año 1855 y después de la muerte de su padre se va a París durante un tiempo y allá conoce al artista Mary Cassatt, que es una de las famosas artistas impresionistas. Ella va a ser la persona que va a introducirla en el mundo del arte francés y ahí le va a presentar a Degas. A Louisine le encanta la obra de Degas y por eso le compra una obra en pastel en el año de 1871. Esta va a ser la primera obra de su colección. Entonces, bueno, después de vivir un tiempo en París, luego ella se devuelve a Nueva York y en el año de 1883 se casa con el señor Henry Osborne Havemeyer, que en ese momento era el presidente de la American Sugar Refining Company. Este matrimonio dura 24 años hasta la muerte del señor Havemeyer. Entonces, los Havemeyer fueron muy conocidos en su época porque tenían una gran colección de arte y además estaban entre los primeros coleccionistas americanos de los impresionistas. Por supuesto, en este caso vemos la influencia de Mary Cassatt como la asesora de los Havemeyer, que obviamente pues los conoce es a través de Louisine. Bueno, volviendo a nuestra obra, La Ola, resulta que en el año 1869 las estampas japonesas empiezan a llegar a Estados Unidos. Y ellos van a ir a la exposición en Filadelfia, en donde compran las primeras estampas y otros objetos japoneses. Durante ese periodo existe un grupo de tres hombres de Boston que son conocidos por sus estudios sobre el Japón. Entre ellos se encuentra el señor Ernest Fenollosa, que llega a Japón en 1878 y vivirá allá durante 12 años. Claramente se vuelve un coleccionista apasionado por el arte japonés y esto hace que en el año de 1896 dé una charla en el Metropolitan en Nueva York, en donde se va a conocer con la señora Louisine Havemeyer. Además, él se va a convertir más adelante en el primer curador del Departamento de Arte Japonés en el Museum of Fine Arts en Boston y también va a ser el asesor del señor Charles Freer, quien dejó gran parte de su colección al Smithsonian en Washington. Entonces, el señor Fenollosa empieza a hablar sobre el arte japonés y se va a generar un interés por la cultura de ese país, de ese Japón antiguo, que en ese momento pues ya estaba cambiando porque para ese entonces era el Japón imperial. Y aquí vuelve a aparecer Mary Cassatt de nuevo porque ella va a ser la asesora entonces de arte de los Havemeyer. Ellos pues compraban obras de los impresionistas y también, como les comentaba, estampas japonesas que también le gustaban un montón a Mary Cassatt. Y ustedes saben que pues a los impresionistas en general, a los franceses, les encantaban estas ilustraciones. Sabemos que en la colección tenían 324 estampas. Ahora, no debemos dejar de lado el hecho que en Francia ya se estaba hablando del japonismo, o sea, este término que van a empezar a emplear a finales del siglo XIX se refiere a esa influencia de las artes japonesas en Occidente. Y uno lo va a empezar a ver en las obras de Manet, por ejemplo, en el retrato de Émile Zola, o también en las obras de Van Gogh, entre otros artistas que estaban mirando no solamente los trabajos de Hokusai, sino de nuevo de Utamaro y también de Hiroshige. Bueno, y aquí ya vamos finalizando el siglo XIX y resulta que en 1883 aparece un señor de nombre Thomas Ellis Kirby, que va a ser el primer subastador en Nueva York, quien, junto a dos socios, funda la American Art Association, o sea, la primera casa de subastas que tenía un departamento de arte oriental. Y adivinen quién asistía a estas subastas. Obviamente estaba el matrimonio Havemeyer, pero también estaba J.P. Morgan, Henry Clay Frick y la señora Isabella Stewart Gardner. Seguramente ustedes los han escuchado, ya sea por el banco o en el caso de Henry Clay Frick por la colección Frick en Nueva York o por el museo de Isabella Stewart en Boston. Entonces, todos estos personajes son los que están compitiendo por adquirir obras de artistas norteamericanos, franceses, pero también las obras orientales. Entonces, los Havemeyer van a adquirir en estas subastas varias estampas japonesas, entre esas La Ola. Bueno, y La Ola entra a formar parte de la colección Havemeyer hasta el año 1929, que es cuando fallece Louisine, y en su testamento deja claro su intención de legar la obra La Ola a la colección del Metropolitan Museum en Nueva York. Recordemos que su esposo muere 22 años atrás de un infarto. Bueno, y antes de cerrar, les cuento que algo que me parece importante mencionar es que parte de la colección de los Havemeyer se va a vender en una galería en Nueva York porque la señora Louisine financiaba el movimiento de las sufragistas en Estados Unidos junto a Alice Paul en la década de 1920. Entonces, acá vemos que la colección no solo va a ir al museo, sino también le sirvió en vida para sus actividades políticas y claro, después de su muerte, por supuesto, también parte de su colección será heredada por sus hijos. De hecho, una de sus hijas funda un museo en Vermont que se llama el Shelburne Museum. Bueno, y para finalizar este podcast, les cuento que el mercado de estas estampas japonesas del género del ukiyo-e se ha fortalecido desde el 2013, sobre todo por las diferentes exposiciones que varios museos alrededor del mundo han realizado, concentrándose en el trabajo de los tres artistas que les mencionaba en este podcast, pero sobre todo pues en Hokusai, que es uno de los más conocidos. Ahora, en cuanto a los precios, para que ustedes se hagan una idea del rango en el que se encuentra una obra como La Ola, les cuento que en el 2017 se subastó en Christie's un ejemplar y alcanzó la cifra de $943,500 en una subasta titulada An Inquiry Mind, American Collecting of Japanese and Korean Art. Bueno, también les cuento que ustedes pueden encontrar este tipo de obras, este tipo de estampas japonesas todavía en el mercado del arte a partir de las 5.000 libras esterlinas aproximadamente. Pero ojo, este precio pues depende primero de si es una edición temprana. Entre más temprana es la edición, por supuesto que su precio aumenta. También hay que ver la condición en la que se encuentra la obra, si está muy desgastada o no, esto también va a influir en el precio y por supuesto pues el nombre del artista. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del podcast, espero que les haya gustado y como siempre, si han pensado en alguna persona que pueda interesarle este tema, por favor, no duden en compartirlo. Recuerden los tres punticos con la opción del share link o compartir. Ahí copien el enlace para enviarlo por Twitter, Facebook, WhatsApp, por donde ustedes quieran. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.